Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, amados míos, vamos a dar inicio a este estudio, lo tienen en su pantalla, se llama Entre la Resurrección y la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo. Y quiero mencionar una palabra antes de continuar. Mira, la iglesia tiene conocimiento de Dios, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero muchas personas, la mayoría me atrevería a decir, tiene conocimiento de Dios demasiado superficial de la palabra. Hay una riqueza maravillosa en el conocimiento profundo de las Escrituras. Pero nadie puede tener un conocimiento profundo si usted va a estar 2 minutos viendo este mensaje y otros 3 minutos echando tortillas. ¿Ok? O si va a poner 2 minutos escuchando y 3 minutos lavando los platos. Si usted quiere tener conocimiento verdadero de la palabra, tiene que sentarse, tiene que escuchar con atención. Es por eso que acá en la iglesia nosotros no le permitimos tener niños alrededor, porque queremos que usted conozca, que aprenda, que profundice. Esto es lo que hace la diferencia en la vida de los cristianos. Ningún cristiano debería de decir no sé a ninguna pregunta bíblica. Y usted se ha dado cuenta que en estas semanas hemos venido estudiando varias cosas que son importantes. ¿Ok? Y gracias a Dios por aquella gente que en realidad aprecia la enseñanza, ¿verdad? Porque me lo hacen saber. Hay otra gente que no, hay personas que yo les he preguntado, a ver qué fue lo que aprendieron ahora, y dicen, y no dicen nada. Entonces digo, sentarse a escuchar por escuchar, hermano, no es tan importante como el hecho de entender las cosas que usted está escuchando. Entonces, yo quiero que le ponga atención. El estudio de esta noche tiene que ver con 40 días. Sí, precisamente 40 días. ¿Ok? El estudio se llama Entre la Resurrección y la Ascensión. Y quiero que tenga en mente esos 40 días. A Jesús se le ocurrió quedarse después de su resurrección 40 días aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Ok? Esos 40 días. Pues para eso es el estudio de esta noche. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, o Teófilo. ¿Cuál es el primer tratado? Recuérdese que el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Entonces, ese primer tratado se refiere al Evangelio según San Lucas, y ahora está escribiendo el libro de los Hechos. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ponga atención ahí. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, ese versículo que tiene enfrente nos está diciendo que Jesús, después de su muerte, después de su resurrección, se quedó en la tierra 40 días. ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? ¿Se fue a dar una bañadita al mar de Galilea? ¿Se dio una paseadita por Jerusalén? ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? Entonces, esto es importante. Como iglesia, como cristiano, usted que tendrá tanto tiempo leyendo las Sagradas Escrituras, muchas veces es porque esto requiere estudio. Yo sé que usted lee un versículo, ¿verdad? Y a veces usted me habrá escuchado a mí en más de alguna oportunidad decirle, mi hermano, no importa que lea un versículo, pero estúdielo. En lugar de tener que leer 4 o 5 capítulos y lee usted 84 versículos, pero no se le quedó nada. Entonces, si usted lee, es importante preguntar, siempre hay que preguntar por qué, a dónde, qué pasó. No es nada sencillo, por supuesto, porque estos estudios que hemos estado dando todas estas semanas requieren un montón de leer y leer y leer y leer, y qué dice uno y qué dice el otro, y si le creemos a este o le creemos al otro. Entonces, Ponga atención, por favor. Entonces, una vez más, el Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. En el versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero que tengamos en mente en el estudio de ahora esos 40 días. El número 40, para su información, aparece 148 veces en la Biblia. Ahora, si usted mete numerología en Google, numerología bíblica, va a encontrar todo tipo de situaciones, hermano. ¿Okay? Va a encontrar cosas incluso que la Biblia no dice. Pero mucha gente ahora ocupa los números como el número 7 es el número perfecto. Yo me atrevería a decir que en la mayoría, por lo menos, de los passwords, ¿verdad?, de las contraseñas que utilizamos los cristianos, siempre le clavamos el número 7. Porque el número 7 es número de Dios, ¿verdad? Entonces, o hay un 7, o hay dos 7, o 4 7, o 7, qué sé yo. Pero en cuestión de número, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, número 40 aparece 148. Ahora, de las 148 veces que aparece ese número 40, acuérdese que Jesús estuvo sobre la tierra después de la resurrección 40 días. Ahora, vea usted la importancia de cosas que pasaron en 40 días. En el caso de Noé, Dios le dijo a Noé, haré llover 40 días y 40 noches. Eso fue lo que hizo el Señor llover mientras Noé estaba construyendo el arca. Luego, al cabo de 40 días, mire, cuando ya estaba el arca moviendo sobre las aguas, Noé abrió la ventana del arca que había hecho. ¿Cuánto tiempo le tomó? 40 días. Luego dice también que Moisés, dice la palabra, en medio de la nube subió al monte y estuvo Moisés en el monte Sinaí. ¿Cuántos días estuvo Moisés? Estuvo 40 días y 40 noches también. Y no solamente eso. ¿Sabe usted cuántos días le tomó a Moisés en que Dios le entregara las tablas de la ley? Mire el versículo. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. 40 días y 40 noches les tomó hacer eso. ¿Se acuerda usted cuando enviaron a los espías a reconocer la tierra de Canaán? ¿Cuánto tiempo cree que les tomó? Dice ese versículo, 40 días también. ¿Sabe usted por cuánto tiempo Goliat hizo pasar desastre al pueblo de Israel? Mire lo que dice el versículo, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Por eso es que algunos consideran que esos 40 pues tiene que ver con pruebas, tiene que ver con un montón de situaciones. Luego, se levantó pues y comió, ahí está hablando acerca del profeta Elías, y fortalecido con aquella comida, caminó, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Imagínate qué lindo sería eso, que con una comida usted le aguante para 40 días. ¡Qué barbaridad! Hasta Horeb llegó el hombre. Luego dice la palabra, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. También 40 días. Ahora, ¿qué pasa con Jesús? Dice la palabra del Señor que Jesús ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Mire usted. Luego estuvo allí en el desierto 40 días y mientras estaba en el desierto fue tentado por el diablo y estaba con las fieras y los ángeles le servían. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40. Aquí estamos hablando ya una vez más de los 40 días que Jesús duró sobre la tierra desde la resurrección hasta su ascensión a la gloria. Bueno. Dice el versículo 3 que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, sin lugar a dudas. Por supuesto que sí. Mire, esa era una prueba. Dice la Escritura que Jesús se presentó delante de sus discípulos estando las puertas cerradas, dice la palabra. Definitivamente que si las puertas estaban cerradas, los discípulos se preguntaban, ¿y cómo fue que hizo para entrar? Por eso dice la Escritura, en ese texto que recién vimos, que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Luego dice también la palabra, mire, ¿se acuerda usted esa porción? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Otra prueba indubitable de que Jesús había resucitado y se había presentado vivo después de su muerte y resurrección. En esa porción de la Escritura me encanta porque Jesús visita a sus discípulos y los discípulos no le creían. Y luego dice, en el versículo 40, yo no se alcanzo a ver desde aquí, sí. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y dice la palabra que le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, diciendo, un espíritu no puede comer. Pero para que se den cuenta que yo soy de carne y hueso, démosle al pescadito con el panal de miel. ¡Ay, qué rico! Hasta hambre me dio ya. Ahí está una prueba más indubitable de nuestro Señor Jesucristo vivo. Ahora, Jesús, si usted pone atención, se presentó más o menos a unos en unas 10 ocasiones de entre su resurrección y su ascensión. Tuvo unas 10 apariciones a un montón de gente. Yo me he tomado el tiempo de ponerle esas 10 apariciones de Jesucristo entre su resurrección y la ascensión al Padre. Vamos a verla rápidamente, pero es bueno que usted sepa, que entienda cómo fueron estas cosas. Mira, en Primera de Corintios, capítulo 15, es un pasaje de la Escritura que nos habla acerca de la resurrección también, pero al principio nos habla acerca de las apariciones de Jesús. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, una vez más, conforme a las Escrituras. Y que apareció, aquí vienen las apariciones de Jesús después de su resurrección. Apareció a Pedro, a Cefas, que es el mismo. Se apareció a los 12. Apareció a más de 500 personas, 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Si Corintios se escribió aproximadamente por el año 55 de nuestra era, quiere decir que habían pasado quizá unos 20, Jesús murió por el año 30, habían pasado entonces unos 20, 25 años más tarde cuando el apóstol escribió las cosas que tenemos aquí enfrente. Y por eso es que dice, algunos de esos todavía están vivos. ¿Se puede usted imaginar eso? Si en el tiempo de Corintios, qué maravilloso, si nosotros hacemos campañas hoy en día y traemos predicadores de otras partes del mundo para que vengan y nos hablen del Evangelio, imagínate qué maravilloso que las iglesias de aquel entonces, ya sea Colosa, ya sea Corinto, ya sea Éfeso, sea la iglesia que sea, Tesalónica, poder decir, mandemos a traer a fulano de tal, porque Jesús se le apareció a él, él lo vio en carne y hueso después de su resurrección. My goodness, qué bendición, qué alegría, qué entusiasmo poder escuchar a una persona que diga, Jesús se me apareció después de su resurrección. Bueno, dice que después le apareció a Santiago, a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, yo le voy a dar el breakdown de cada una de estas cosas, en un orden aproximadamente cronológico, de cómo y a quién se le presentó Jesús en esos 40 días después de su resurrección. Y esto es interesante por el hecho de que ahí lo tienen 40 días, porque cualquiera diría, bueno, esto lo voy a dejar para otro día, ¿ok? No me voy a meter en este momento en esta situación, pero recuerda usted que Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Bueno, la pregunta es, si Jesús ya murió y resucitó, ¿por qué no se fue de una sola vez para el Padre, con el Padre? ¿Ok? ¿Por qué tenía que hacer 40 días aquí sobre la tierra? Pero bueno, él es Jesús y ni modo que le vamos a estar diciendo que por qué hizo lo que hizo si él no le da cuentas a nadie. Lo que sí podemos hacer es estudiar las cosas que él hizo. Y aquí tenemos las apariciones de Jesús entre su resurrección y la ascensión al Padre. Primero, María Magdalena. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 20, versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Ahora, hay una porción de la Escritura, yo le he puesto el número uno ahí, pero hay una porción de los evangelios que dice, habiéndosele aparecido a María Magdalena primeramente. Lo que implica que la primera aparición de Jesús después de su resurrección fue con María Magdalena. Recuerde usted que hace unos meses yo prediqué un sermón acá donde estuvimos hablando con la congregación acerca de quién cree usted que fue la persona que más amó a Jesús. Y bueno, no llegamos a una conclusión, por supuesto, como iglesia, ¿verdad? Pero esta era una de las propuestas, María Magdalena. Primera aparición de Jesús después de su resurrección. En segundo lugar, dice la palabra del Señor, eso es en Lucas 24, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Bueno, estas son las mujeres que... Fíjate, aquí hay dos cosas que pudo haber pasado. Pero yo se los he puesto como número dos para más o menos que ustedes entiendan cómo es la situación. Algunos creen que las mujeres fueron al sepulcro, ¿ok? Vieron la piedra removida, no encontraron al Señor en el sepulcro y se regresaron. Pero que María Magdalena se quedó ahí y que después de que María Magdalena vio al Señor Jesús y habló con él, que después de eso María Magdalena salió corriendo, se encontró con las mujeres, le contó a las mujeres lo que había pasado y cuando María Magdalena le cuenta a todas las mujeres lo que había pasado, salen todas corriendo a donde estaban los apóstoles. Y de esa manera... tiene sentido el versículo que tenemos enfrente. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Porque no tenemos el versículo que diga que se les apareció a esas otras mujeres. Pero este versículo, si usted lo lee así como lo tiene enfrente, le da la impresión de que la aparición de Jesús no solamente fue a María Magdalena, sino que fue a todas esas mujeres que tenemos ahí. Pero entonces, para evitar que los que están de acuerdo y los que no estén de acuerdo, le puse número dos a María Magdalena, a Juana, María madre de Jacobo y las demás mujeres. Y ahí en la fotografía, los ángeles y las otras mujeres para que no se enojen. Número tres. Lucas capítulo 24, versículo 34, dice que decían... ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Ok? Si usted recuerda en el libro en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos que le mencioné hace un instante, dicen que apareció a Cefas. Bueno, esta es la aparición. ¿Ok? Jesús le aparece a Pedro. Mire, hermano, yo con este versículo nada más. Y ha aparecido a Simón. Yo he pasado una vida pensando, claro, son cosas que tengo mucho cuidado, ¿verdad?, de poder expresar mientras estoy en el púlpito, porque son cosas que la Biblia no dice. Pero yo te digo algo, Pedro, después de que pasó todo este episodio de la muerte de Jesús y que él lo negó por el canto del gallo, que veremos este próximo domingo, Pedro quedó traumatizado, en realidad. ¿Por qué? Porque él fue el que dijo, tú eres el Cristo. ¿Por qué él fue el que puso su fe al fuego por Jesucristo? ¿Por qué él dijo, aunque todos escandalicen, yo no me voy a escandalizar? Ese fue Pedro. Pedro era el hombre que habla sin pensar, el hombre que dice, esto vamos a hacer, pero que al final del día, como cualquiera de nosotros, terminó fallando. Entonces, en uno de esos momentos dijo, pero yo me voy a pescar mejor. Es más, algunos comentaristas creen que en ese tiempo, cuando entre la muerte y resurrección de Jesús, desde viernes para el día sábado, que los discípulos estaban juntos menos Pedro, que Pedro no estaba con ellos, creen algunos, por lo que había pasado. O sea, ¿qué van a decir mis compañeros? Van a decir, este solamente era habladurías nada más, y al final del día terminó negando al Señor. Entonces yo siempre he creído que había una cuenta pendiente, que había una cuenta pendiente y que era necesario arreglarla. Más adelante en los evangelios se nos habla, cuando incluso algo maravilloso, cuando el Señor le dice a las mujeres que lo vieron después de resucitado, vayan y digan a mis discípulos y a Pedro. Había una cuenta pendiente, había una conversación pendiente. Pero esa conversación, yo me atrevo a decir, mis amados hermanos, esto no está en la Escritura, le estoy repitiendo, no era una conversación para tener en público. Esa no era una conversación para tener delante de los otros discípulos. Yo pienso que no. Era una conversación para tener en privado. Y este versículo dice, y ha aparecido a Simón. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dijo, y apareció a Cefas. Cefas es el mismo Simón. Es decir, en tercer lugar, yo le he puesto acá que Jesús se le apareció a Simón Pedro. Y bueno, vemos nosotros la transformación del apóstol después de la muerte y resurrección de Jesucristo, siendo ya otra persona. Ya a partir del libro de los Hechos, Pedro es otro individuo, es otra persona completamente transformada por el Espíritu de Dios. Pero esto es, se me hace a mí vital, se me hace importante. Claro, podríamos escribir un libro de qué cosas habló Jesús con Pedro, ¿verdad? Pero en realidad no son verdades escriturales, sino que estaríamos pues especulando en realidad. Número 4. Jesús se aparece a 11 de sus discípulos. Recordemos que Judas ya no estaba, ¿ok? Y ahí le he escrito yo eso a 11. Primero, Jesús se aparece. Notemos también en este caso, ese es el número 4. El número 5 le tengo ahí a los 12. No sé si se alcanza a leer. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en pie en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ahí es cuando el Señor les pide a ellos de comer. Lucas capítulo 24. Luego, otra cosa interesante, amados míos. Como número 6, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Eso lo dice también la Escritura en Juan 21. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos una vez más. Pero aquí ya no estaba Pedro solo, ¿ok? Sino que también estaba Tomás, el Dídimo. Estaba Natanael, el de Cana de Galilea. Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro seguía de líder, me dijo, ¿ok? Y les dijo, yo voy a ir a pescar. Y los demás, como Pedro era el líder, ¿qué dijeron? Pues vamos nosotros también contigo, vámonos. Pues, ¿verdad? Nos han mandado a alcanzar al mundo, pero como querés ir a pescar, vámonos. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando lleva amaneciendo, se presentó a Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Fue en esta porción de la Escritura, mire esta imagen bonita que está por ahí, que el Señor les dice que tiren la red al lado derecho, y dicen, bueno, si hemos pasado pescando y no hemos pescado nada, y va para allá, para allá. Cuando ellos salen de ahí, resulta que ya había un pescado en las brasas. Esa es cuando Jesús, después de su resurrección, se presenta a 7, lo dice claramente la Escritura, a 7 de sus discípulos, y ahí lo tenemos para que usted vea precisamente. Tenemos a Simón Pedro, tenemos a Tomás, está Natanael, los dos hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Son 7 personas las que se encuentran en ese momento cuando Jesús se presenta en el mar de Galilea. Luego, como número 7, esta porción de la Escritura, no sé por qué a mí se me ha pegado toda mi santa vida, qué cosa es. Habláis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes. Ese camino a Emaús de Cleofas, donde Jesús se presenta con dos de sus discípulos, con dos de ellos, y comienza a platicar con ellos, y hablan y dicen, ¿acaso eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en estos días? Y dice la palabra, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. El Señor les platicó en todo el camino, desde los profetas hasta llegar a su persona. Y luego, me encanta también esta parte, aconteció que estando sentados con ellos, se da cuenta que cuando llegan a Emaús, Jesús hace como que va a seguir su camino. Y ellos le dicen, oye, quédate con nosotros, no te vayas. El Señor accede a quedarse con esos discípulos. Lo invitan a comer, el Señor se queda a comer. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, dice la palabra, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero mire usted las siguientes palabras. Mas él se desapareció de su vista. Eso debe ser una cosa increíblemente maravillosa, ¿verdad? Estás comiendo con Jesús y de repente, hello, ¿qué se hizo el Señor? Se fue. Otra de las pruebas indubitables de las apariciones de Jesús en el tiempo de resurrección, entre resurrección y ascensión. Número 8. Okay, número 8. Mire lo que dice Primera de Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos, no uno por uno, a la vez, de los cuales muchos, dice Pablo, en ese entonces, por el año 50-55 más o menos, muchos viven aún, otros ya se murieron. Qué interesante. Ahí tenemos a Jesús más o menos presentado delante de esa multitud de 500 personas. El versículo dice a más de, ok, a más de 500, pero vamos a quedarnos con 500 en esta oportunidad. Luego, número 9, se le aparece a Santiago. Santiago, que es Jacobo, ahí va, recordemos que una de las cosas que traen más confusión es que por los nombres de aquel entonces, ¿verdad? Habían varios que se llamaban Jacobo, y pues entre ellos tenemos a este que es Jacobo, Santiago. Santiago era medio hermano de Jesús, el escritor de la epístola a Santiago. Ahí dice Jacobo, Jacobo es Santiago, es el mismo. Y una cosa interesante, bueno, se cree de que este Santiago pues era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y que al principio, si usted lee las Escrituras, Santiago no creía en Jesús. Él vino a creer en el Señor hasta después de su resurrección. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Fíjate, esto es una cosa importantísima también, que cualquiera diría, ¿y qué tanta importancia tiene la aparición de Jesús con Santiago? Pues déjeme decirle algo. Después del libro de los Hechos, usted se da cuenta que los dos apóstoles, que eran los principales apóstoles, teníamos a Pedro, a Jacobo, que es este Santiago que usted tiene enfrente, y a Juan. Ellos eran los tres apóstoles principales de la nueva iglesia naciente, la iglesia de Jerusalén, la iglesia que dio inicio después de la muerte y resurrección de Jesús. Así es que como número 9, Jesús se le aparece a su hermano. ¿Qué conversación más tierna? ¿Qué conversación más interesante? ¿Cómo habrá sido ese tiempo con Santiago? Diciéndole, Santiago, tú has sido escogido, tú estarás al frente de esta nueva iglesia, y hay que llevarla por todas partes del mundo. ¿Qué conversación? No sabemos. Por eso es que el apóstol Juan dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús ha hecho, no cabrían en todos los libros del mundo. Luego tenemos como número, bueno, por eso dice ahí, después apareció Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago, como le decía, después a todos los apóstoles. Y eso tenemos como número 10. Jesús aparece a sus discípulos en Galilea, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí tenemos a Jesús con sus discípulos como prácticamente la presentación número 10 en esos 40 días. Mire, ya tenemos aquí 10 apariciones de Jesús con diferentes personajes, con multitud de 500, con algunos de sus apóstoles, con las mujeres después de su resurrección, y luego como número 11, esto lo quiero tomar en consideración, porque fue una aparición de Jesús, la aparición de Jesús a Saulo, pero escuchen, hermanitos, aquellos que toman nota, tomen en consideración que esto fue mucho después de su ascensión. La aparición de Jesús a Saulo no fue durante esos 40 días. Ya Jesús había ascendido a los cielos a tal grado, pues, que Hechos capítulo 1 nos habla de la ascensión de Jesús a los cielos, y hasta Hechos capítulo 9 tenemos precisamente la conversión de Saulo. Él lo dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Saulo. Bueno, entonces ponga atención ahí. En total, ¿qué tenemos? Tenemos 2 mujeres, 11 discípulos, 2 hombres que caminan hacia Emaús, Cleofas y la otra persona que no se nos dice quién es, Santiago, el medio hermano de Jesús, más de 500 personas. Asumiendo que los 500 no son duplicados de otros eventos, esto nos da una lista de al menos 516 personas que vieron a Jesús vivo. ¿Cuándo? Después de su resurrección. Todo esto sucedió entre ese domingo que acabamos de celebrar nosotros el 12 de abril, por cierto, ¿ok? 40 días más tarde, ¿ok? Luego llegamos a este evento. Y hermano, siempre he pensado, mira, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús y Navidad, pues usted sabe que es escandalosa en todas partes del mundo. Celebramos la Navidad. Hace un par de semanas celebramos la muerte de Jesús en el Good Friday. La resurrección es una celebración máxima porque es el sello que valida nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra confianza en el Señor. Pero mis queridos y amados hermanos, fíjate que nadie celebra la ascensión de Jesús. Usted no se da cuenta, no hay una iglesia, yo no conozco que haya una iglesia que diga hoy vamos a celebrar la ascensión de Cristo, pero fue tan importante porque... Claro, yo entiendo, la resurrección valida nuestra fe, nuestra predicación, y es la que indica que estamos en la verdad. Pero en este día de que tenemos acá enfrente, que es el día número 40 prácticamente, el Señor asciende a la gloria, y es hasta este momento, como diciéndole al Padre, papá, ya estuvo, papá, ya terminé, ya se acabó la situación. Fíjate que yo me acuerdo que hace mucho tiempo me puse a escribir cosas. Y dije, bueno, este día Jesús asciende al Padre. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. A partir de este día Jesús va y se sienta a la diestra del Padre. ¿Cómo habrá sido ese momento en gloria? ¿Cómo habrá sido ese tiempo cuando Jesús se presenta ante el Padre como el Hijo obediente, que fue tan obediente hasta la cruz? Y que ha sido exaltado ahora por encima de todas las cosas. Ha de haber sido un momento maravilloso. Este día, aquí se cumplen los 40 días, desde la resurrección hasta la ascensión. Y ahora faltan 10 días más para Pentecostés, que espero que lo estudiemos la próxima semana. Pero bueno, entonces regresamos a este punto. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, vamos a ver. Fíjate, ustedes que me están escuchando con atención, espero, ¿verdad? Yo no sé si tienen sus Biblias puestas ahí o sus teléfonos celulares, pero habiendo dicho estas cosas, ¿cuáles cosas? Ese versículo que hemos estudiado cantidad de veces, Hechos capítulo 1, versículo 8, que lo sabemos de memoria, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese versículo... Vamos a ver, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el versículo 8. Y ahora llegamos al 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, esto debe haber sido algo espectacular, amados míos. Habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, pero nunca en el aire. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, Jesús comenzó a subir y a subir y a subir y a subir, hasta que ya no lo veían, hasta que una nube lo ocultó. Y cuando tenían todos ellos los ojos puestos en el cielo, yo me imagino a los apóstoles, ¿verdad? Allá va, ve, allá va. No, no, allá va. Sí, mira, todavía se mira. Entre tanto que él se iba, aquí se pusieron, esto me llama la atención también, no sé cómo sucedió, hermano, no quiero meterme en especulaciones, pero a mí se me hace que mientras ellos tenían la mirada puesta allá arriba, dice que se pusieron junto a ellos 2 ángeles. O sea, como estaban viendo para arriba, ni cuenta se dieron que tenían 2 ángeles a los lados, los cuales también les dijeron, hey,
¿Verdad? Imagínense si fueran nuestros tiempos, que no sé cómo hubieran dicho. Hey, dude, no sé qué hubieran dicho. Hey, varones de Galilea, ¿y ustedes por qué están mirando al cielo? ¿Estos ángeles, se da cuenta usted que estos ángeles siempre vienen con tantas preguntas usted? ¿Se acuerda usted que allá en el sepulcro, y ustedes qué hacen aquí? O sea, siempre están regañando a la gente, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ahora, en el día de la ascensión, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora, Jesús decidió quedarse 40 días después de su resurrección. Ya vimos las aproximadamente 10 apariciones de nuestro Señor Jesús en esos 40 días. Lo dice Hechos capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, esto me lleva a una pregunta interesante. No sé si usted se lo habrá hecho. ¿Vio Jesús a su madre María después de su resurrección? Jesús estuvo 40 días sobre la tierra. Y yo siempre he dicho que ese amor tierno, a mí esa película, La Pasión de Cristo, a mí me ha dejado traumado, pues, ¿verdad? De encanto, por supuesto, traumado de una manera positiva, de emoción, de sentimiento, es esa película. Y hay una parte de esa película donde Jesús está pequeño y se cae, y María sale corriendo y lo levanta. Es decir, lo tuvo en su vientre por esos 9 meses. Vivió, guardaba las cosas en su corazón. Ella sabía quién era su hijo. Ahora, déjeme decirte algo. Y esto, una vez más, y no quiero, por favor, que vayamos a hablar burradas después, ¿verdad? La Biblia no nos dice nada, ¿ok? La Biblia no dice que Jesús fue a tocar la puerta a su mamá diciéndole, mamá, aquí estoy. No dice eso. Yo me atrevería a decir, pero eso ya es una especulación muy personal, que sí, que claro que sí, que por supuesto que sí, ¿ok? Pero no dice nada la Biblia. Y no quiero meterme más en esto porque yo he dedicado largo tiempo a pensar en esta reunión. En este tiempo de 40 días, porque lo que había quedado en la mente de María había sido a ese hijo en una cruz, cuando lo bajaron de una cruz. Todo lo que quedó en la mente de María fue una corona de espinas, unos cuantos clavos puestos en sus manos y en sus pies. Si había alguien que estaba pegando gritos en ese día viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tuvo que haber sido su mamá, María. Y yo supongo que ahora regresar donde ella, que conste, la Biblia no lo dice, no le enseña, ha de haber sido un tiempo extremadamente muy, pero muy especial. Pero nada más quería mencionar eso. Ahora, quiero terminar este estudio con dos cosas. Quiero mencionar dos razones principales por las que yo considero que Jesús decidió quedarse 40 días desde la resurrección hasta la ascensión. En primer lugar, demostrar que había resucitado. Hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos, no en una, hace unos días hablamos acerca de esto, en una, dos, tres, cuatro, cinco veces voy a resucitar. Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23 dice, estando ellos en Galilea, allá en el norte, cerca del mar, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Óigame, y me matarán, mas al tercer día voy a resucitar. Claro, ellos se entristecieron en gran manera. Esto que Jesús está diciendo acá en este versículo, hermano, lo dice en el Evangelio de Marcos, lo dice 5 veces. Me van a matar, voy a sufrir, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, ¿por qué se quedó Jesús 40 días? Ya nos vimos a más de 500 y pico de gente. ¿Sabe por qué se quedó? Para decirles, ¿se acuerda que yo les conté a ustedes que iba a regresar, muchachos? Aquí estoy, mire, bien bonito. ¿Te das cuenta? Era para demostrarle, porque lo que el Señor quería en este caso era testigos oculares, que Él quería testigos que dijeran, sí, se me apareció el Señor. Ahora mire, hay 1484 cosas que yo quisiera saber. Yo quisiera saber qué pasó con Anás y Caifás. en esos 40 días. Yo quisiera saber qué pasó con Pilatos en esos 40 días. Yo quisiera saber qué pasó con todo ese montón de gente que decía, crucifíquenle, crucifíquenle. Me pregunto, ¿será que entre los 500 a los que Jesús se apareció, había alguno de ellos que dijeron, what the heck? ¿Y este hombre que no fue el que llevamos a la cruz? ¿Y cómo es posible? Si nosotros vimos todo lo que sufrió, ¿será que Simón de Cirene fue uno de los 500 que lo vio, el que le ayudó con la cruz? No sé, tengo muchas inquietudes y muchas preguntas al respecto. No lo sé, pero lo importante es que él demostró que lo que había dicho es cierto, porque todo lo que él dijo es cierto. Por eso es que los creyentes lo decimos con todo el orgullo cristiano, por supuesto, ¿verdad? Un orgullo aplacado por la sumisión y por la humildad, aunque orgullo y humildad no van juntos, de Jesucristo, de que tenemos la verdad, porque Cristo es la verdad. Y eso considero que es una de las razones principales, el haberse quedado 40 días después de su resurrección. Poder decir, bueno, yo le dije a toda esta gente, destruyan este cuerpo y en 3 días lo voy a reedificar. Pues ahora que me vean. No sé si caminó por las calles de Jerusalén abiertamente. Yo no sé si regresó al templo en esos 40 días. Yo no sé si regresó a Betania a visitar a sus amigos, a Marta y María. Qué cosa más linda de haber sido después de eso tocar la puerta y decir, hey, muchas gracias por todas las comiditas que me dieron. Y como tengo cuerpo, pues podemos tomarnos otra todavía. Yo no sé si visitó a otras amistades. Yo no sé si él se volvió a ver con la samaritana. No sé, podría escribir un montón de cosas. Lastimosamente, no son bíblicas. Simplemente producto de la imaginación. Pero yo pienso que esa fue una razón. Demostrar que él había resucitado. Y la segunda razón por la que yo creo que Jesús se quedó esos 40 días, lo dice precisamente ese versículo que tenemos enfrente. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días. Ok. Y luego, lo que dice el resto. Jesús estuvo esos 40 días porque había muchas cosas que Jesús tenía que hablar con sus discípulos. ¿Acerca de qué? Acerca del reino de Dios. Y le explico. No sé si me haces el favor en un minutito, Edward, de ponerme Hechos capítulo 1, por favor, Kevin. Hechos capítulo 1, ahí, obviamente, a quienes también después de haber padecido se presentó uno tal vez. Déjame ver, 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 4, a quienes también después, estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Siguiente. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El otro, entonces los que se habían reunido, aquí está. Esta pregunta, hermano, era bien importante. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira, los apóstoles tenían, regresemos por favor al slide, de hablándoles acerca del reino. Eso es, gracias. Los apóstoles siempre tuvieron preguntas acerca del reino. De hecho, no solamente los apóstoles, los saduceos, los fariseos, los doctores de la ley de aquel entonces, hicieron cantidad de preguntas con relación al reino. Pero, ¿sabe usted, hermano, que mucha de la información que nosotros tenemos acerca del reino de Dios? El Señor hizo muchas comparaciones cuando Él estuvo sobre la tierra. Las hemos aprendido del apóstol Pablo. Hemos aprendido del resto de los libros del Nuevo Testamento. Estas cosas el Señor, lo dice el versículo que tiene enfrente, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios y lo que no es el reino de Dios? Porque muchos de estos apóstoles tenían la mentalidad que Jesús había venido para crear un reino terrenal y no un reino espiritual.
Y este versículo nos habla la segunda razón, hablar acerca del reino de Dios. 40 días. ¿Qué tiempo más espectacular? Porque el día de la muerte tuvo que haber sido un día muy triste para todos los apóstoles. El día de la resurrección era un día especial, pero dudaban muchos de ellos. Yo pienso que si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, nos hubiera pasado lo mismo. Ellos pensaron que se iban a quedar solos ya, que Jesús había ascendido a la gloria después de su resurrección. Pero ahora se queda 40 días con ellos para decirles, no, ustedes no están solos. Es más, yo quiero que tengamos otra reunión porque les voy a dejar al Espíritu Santo como se los había prometido. 40 días compartiendo, 40 días hablando acerca del reino, hablando acerca de la eternidad. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué lindo! Ahora el Señor no solamente está 40 días con nosotros, sino que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Inclina su rostro, oremos al Señor. Padre querido, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias te damos por las Sagradas Escrituras. Gracias por las verdades bíblicas que confortan tus promesas, nuestra fe, y nos animan a seguir confiando hasta el día que te aparezcas en las nubes y vengas por tu iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la enseñanza de esta noche. Bendice a tu pueblo. Bendice esta palabra en nuestros corazones. Atesórala. Señor, que tu pueblo no perezca por falta de conocimiento. Quiero pedirle a aquellas personas que nunca antes han recibido a Cristo en el corazón. Si usted nunca antes ha invitado a Jesús a venir a su corazón y a su vida, hoy es un buen momento. Decirle, Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias porque todos los líderes religiosos de todos los tiempos en la historia están muertos. Y tú eres el único que vive y vive para siempre. El único que está sentado a la diestra del Dios Padre. ¡Qué bendición! ¿Cómo lamentamos que este mundo esté ciego? ¿Cómo lamentamos que la gente no quiera creer esta verdad? A pesar de que aún después de haber muerto y resucitado, se apareció a tanta gente. Como dice la palabra misma, con tantas pruebas indubitables. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, a través de esta oración, dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, al poner tu cuerpo, al derramar tu sangre. Me arrepiento, Señor, de mis pecados y te invito a mi corazón. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre, gracias por esta noche, por permitirnos reunirnos de esta manera, Señor, aún en medio de tiempos de calamidad y de crisis. En medio de todo esto, te exaltamos, te bendecimos y te honramos. Bendice a tu pueblo. Guarda a tu iglesia, Padre Santo. Protégenos con tu sangre preciosa. Líbranos de todo mal, de la peste destructora, del lazo del cazador. Líbranos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.